Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos estrenando un nuevo mes del año, martes primero de febrero del año 2022. Hoy es el año nuevo chino, también es el año del tigre. Y hoy el tigre Gareca está comandando a ese seleccionado patria que esperamos sacar un ventajoso triunfo respecto a Ecuador hoy a las 9 de la noche. Puede seguir estas secuencias deportivas también hoy en La República. Pero hoy también vamos a hablar de un tema muy importante. Nuevamente habrá cambio de premier, de ministros. Hoy analizaremos cómo está la situación política y si esta obviamente incide en la economía del país. Vamos a hablar con Eduardo Recoba, él es economista, corresponsal de iForex. Pero antes tenemos que decirle cómo va el dólar el día de hoy. En el mercado paralelo es de 3 soles 83 la compra y se vende en 3 soles 86. En las casas de cambio digitales se reporta que el billete verde se compra en 3 soles 84 y se vende en 3 soles 88 aproximadamente, pero podría haber variación durante el día. Vamos de inmediato con el programa. Siempre se dijo que la política y la economía iban por cuerdas separadas, pero esto está demostrado que no es así. Toda decisión política y toda crisis política sí impacta en la economía del país, en las decisiones de los agentes económicos y los recientes cambios. La reciente crisis de gobernabilidad podría tener impacto nuevamente en las expectativas empresariales, en el comportamiento del tipo de cambio, en las intenciones de inversión, en la generación de empleo, etcétera. Hoy en el programa vamos a analizar esta situación con Eduardo Recoba, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, economista Eduardo Recoba.
Buenos días, Rumi. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. En principio, algo muy sencillo para que la gente lo entienda desde su mirada de economista. ¿Cuáles son esas principales claves para entender esta crisis política en este momento en el país?
Sí, a ver, en contexto estamos llegando a este primer día del mes de febrero, pues con una lectura transversal que es positiva, que tiene que ver con el programa de vacunas, que es importante entender este programa dentro de este contexto de cambio ministerial, ¿no? Porque hay un programa que tiene que ser extendido, que tiene que ser prolongado y sobre todo preservado y protegido, ¿no? Que es este programa de vacunación. También llegamos con un gabinete, el anterior, el de Mirta Vázquez, que estaba debilitado, ¿no? Evidentemente debilitado, digamos, por esta polarización que no solamente se daba derecha, una derecha complicada del Congreso versus el gabinete, sino una polarización también provocada por los propios cuadros, vamos a decirlo así, oficiales de Perú Libre, y su discurso contra una izquierda más moderada, una izquierda caviar según la gente de Perú Libre, ¿no? Opacidad desde el Ejecutivo, tenemos todavía, no se ha resuelto el tema de Carrelín López, los ascensos de las Fuerzas Armadas, el rol de los asesores que ha tenido el presidente de la República tampoco se ha resuelto y llegamos con esa, digamos, carga o con ese pasivo. Un dólar que se ha domado, que se ha moderado, también llegamos con la estabilidad monetaria y la consolidación fiscal que procuró tanto el ministro, a un ministro, Pedro Franque. Llegamos con cuadros débiles desde Perú Libre también, ¿no? Ya el discurso de Cerrón, de Bellido ayer, que pasó pues por un susto enorme, bueno, Bermejo e incluso Bellido, bueno, llegan un pelín debilitados, esperemos que sea así, porque la verdad que es un discurso manido el de ellos, y evidentemente también llegamos con esta polarización que mencioné antes, ¿no? Que no solamente se daba desde fuera del Ejecutivo, sino al interior del Ejecutivo, ¿no? Estas pugnas, estas estigmatizaciones, ¿verdad? Entonces llegamos con un escenario que ni siquiera es mixto, Rumi, es un escenario totalmente adverso, y todo esto explotó a propósito de la salida del ministro Guillén, ¿no? Y la poca pericia que ha tenido el Ejecutivo para manejar este entrampamiento, esta trama al interior del Ministerio del Interior, que es tan importante, ¿verdad?
A propósito de ello,
las entrevistas, ¿no? Las entrevistas maltrechas, ¿no?
Efectivamente, sí, pues entrevistas donde desnuda realmente cuál es la situación del presidente y de su gobierno. Precisamente tú estabas hablando de algo importantísimo, y es que también la expremier Mirta Vázquez ha señalado lo siguiente, que desde el gobierno no se está enfrentando a la corrupción, ha señalado además que esta crisis ha sido generada, como lo dijiste también, tanto por la oposición de derecha como también por los actos de corrupción dentro del gobierno. ¿Qué mirada deberíamos tener respecto a estos dos puntos importantes? En principio, ese rechazo total, todavía la oposición no está de acuerdo en que Pedro Castillo haya llegado al poder. Y lo otro es estos actos de corrupción que están a flor de piel del gobierno.
Sí, a ver, hay que tener una lectura muy importante, y esto no tiene que ver con que seamos, pues, nos colguemos a una visión desde Lima hacia las regiones, o simplemente miremos a las regiones con cierto recelo, pero hay algo cierto que creo que todas y todos los peruanos debemos entender, Rumi. Existen élites empresariales en las regiones que, si bien es cierto, tienen un poder económico, este poder económico también está sustentado en actividades no muy transparentes, y son estos grupos empresariales los que, en último caso, y lo hemos podido confirmar en el caso donde hubo estas visitas a una casa no registrada, bueno, estas élites evidentemente tienen un poder económico que decanta en el poder político, ¿no? Ya sea a través de las campañas políticas o ya sea a través del lobby. Lo cierto es que estas élites empresariales tienen que asumir un rol importante, y los políticos que ya llegaron al poder ceden ante estas élites empresariales regionales. Y hay que decirlo también, Rubí, estas élites son las que perpetúan, por ejemplo, lavado de activos, son las que perpetúan minería ilegal, tal ilegal, prostitución, etcétera. Y evidentemente son las que alimentan esta corrupción, y esto no es nuevo, esto es una práctica recurrente. Eso hay que entenderlo bien en contexto. Lo otro tiene que ver con el hecho de que ya esta gestión, el Ejecutivo ya dio señales de que las y los peruanos estamos prácticamente solos frente a la lucha anticorrupción. No tenemos apoyo concreto, institucional, desde las horquillas o rangos institucionales, democráticos, para defendernos y para luchar contra la corrupción. En 6 meses se pudo haber dibujado, por lo menos esbozado, una línea programática al interior de la lucha anticorrupción a través de la extensión de las reformas judiciales o a través de las reformas políticas, pero no se ha hecho absolutamente nada. Y da muestra de que estamos totalmente desamparados, que estamos prácticamente a nuestra suerte frente a la corrupción. Entonces creo que hay que contrapesar esos dos hechos, ¿no? Como un sector del poder político cede ante estos grupos que son muy oscuros, que son muy opacos y que no operan en función a un programa político. Les da igual si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres de centro. Ellos quieren obtener sus licencias express en transporte, sus licencias extendidas para operar sin ningún tipo de permiso desde la minería, sobre todo del oro. No les importa. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos solos, Rumi, estamos solos. No hay un fuerte rango institucional del cual colgarnos para la lucha anticorrupción. Estamos solos, y no solamente solos, sino que están atacando las instituciones. Lo podemos ver en la DIVIAC, ¿no? Muy debilitada, sin mucho brío, de cara pues a investigar y a fiscalizar, ¿verdad?
Que es precisamente lo que el ex ministro del Interior estaba tratando de evitar, ¿no? Que de alguna manera se desvanezca, digamos, este esfuerzo por investigar más la corrupción. Nos están preguntando en redes sociales lo siguiente. Me ha llegado una pregunta a mi Twitter. Dice lo siguiente: con el retiro de dos pilares importantes en el gabinete, se refieren a Avelino Guillén y a la ahora ex premier Mirta Vázquez, ¿qué señales se está dando al mercado?
Básicamente desconfianza, ¿no? Digamos, la señal que se transmite es de, o mejor dicho, de no confianza, ¿no? Es decir, no tenemos desde los mercados, los agentes económicos, los decisores, no tenemos todavía herramientas válidas para poder trazar una matriz de riesgo. En castellano, en cristiano, Rumi, no tenemos todavía personajes, actores que nos puedan brindar una fortaleza desde las instituciones que nos permita trabajar tranquilos desde nuestros modelos de negocio, ¿no? Que nos permita trabajar y construir y diseñar mejor nuestras estrategias a corto plazo, que nos permita por lo menos dibujar estrategias también a largo plazo. Eso ya es un sueño, una utopía entre los agentes económicos. Hablar ahora de largo plazo es hablar pues de unicornios, pero ni siquiera tenemos margen con estos cambios, con estas marchas, contramarchas, no tenemos margen ni siquiera para diseñar un esquema programático a corto plazo. Entonces, la principal señal es esa, ¿no? No confianza, no trazado de datos, no evidencia basada en datos, no existen personajes institucionales, no existe institucionalidad fuerte y no existe tampoco un espacio desde donde los agentes económicos, familias, empresas, bancos, fondos, firmas gestoras de activos, puedan dibujar una matriz de riesgo basada en tres pilares fundamentales, Rumi, ¿no? Lucha anticorrupción, no hay. Combate contra la informalidad, cero. A través de empleo, por ejemplo, generación de empleo digno, cero. E institucionalidad débil, ¿no? O sea, tenemos todavía, estamos lastrados, arrastrados por esas tres, vamos a decirlo así, bolas de cemento, ¿no?
De otro lado, ¿cuál será el impacto en el corto plazo en el tipo de cambio en el dólar? Todos estos movimientos políticos, esta crisis que se gesta nuevamente en el país.
A ver, es creo que un pelín rápido como para poder dibujar un escenario base en función al dólar. Probablemente creemos como parte también de un escenario base que haya una presión alcista, evidentemente porque la falta de poder de decisión por parte del Ejecutivo, estas marchas y contramarchas y sobre todo esta austeridad, ¿no? En función a buscar espacios institucionales fuertes, van a generar un espectro de incertidumbre, un escenario de incertidumbre, y probablemente eso provoque una presión o un impulso alcista alrededor, por ejemplo, del tipo de cambio. La inflación ya está trazada, ¿no? La inflación, digo, trazada, no atrasada, trazada, ¿no? Es decir, ya está dibujada en la brújula de los principales decisores y expectativas económicas de los agentes, y eso creo que nos podría señalar que ya la trayectoria está dibujada en el corto plazo, y que es corto plazo las próximas dos semanas. Hay que esperar a ver cuál va a ser la calidad del gabinete, si va a haber un cambio clave dentro del MEF, quién va a diseñar ahora la política fiscal, las finanzas públicas del MEF. Hay que evaluar eso, y eso probablemente sea en los próximos días, si es que no una semana, ¿no? Conociendo a esta gestión, probablemente puede demorar un poquito, o todo lo contrario, porque estamos muy ausentes de datos, digamos, sólidos para poder definir el cortísimo plazo, ¿verdad? Pero hay que esperar todavía, hay que esperar.
Pero por la parte económica también hay un eje central importantísimo y es la posible permanencia o quizás el retiro del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. ¿Cómo ves esta situación?
Es muy penosa, ¿no? Y sería aún más penoso que Pedro Franque deje la cartera de economía. Podemos estar muy en desacuerdo con muchas maniobras de Pedro Franque. Personalmente, perdona Rumi que hable en primera persona, personalmente yo le he criticado muchísimo la horquilla de reforma tributaria que él quiso diseñar en el mes de diciembre, entre noviembre y diciembre. Pero hay que reconocer que Pedro Franque, a diferencia, y esto voy a ser muy claro, Rocky, a diferencia de los anteriores ministros y ministras de Economía, Pedro Franque es un ministro reactivador, por una razón muy básica, muy básica. Pedro Franque ha logrado la consolidación, o está en camino a lograr la consolidación fiscal. Pedro Franque, con la independencia que merece evidentemente el Banco Central de Reserva, fue un actor clave para extender la estabilidad monetaria. Más allá de figuras, más allá de nombres, Pedro Franque, sin lugar a dudas, fue clave también para la sostenibilidad monetaria de esta economía del Perú. Entonces creo que sería un error, un dispararse al pie, dejar de lado un cuadro técnico como el que ha formado Pedro Franque, más allá de las críticas que podamos decirle. Y creo que también sería interesante, digamos, que Pedro Franque, pues no solamente se quede, ¿no? Y acá me voy a colgar un poco a de las palabras de la ex premier Mirta Vázquez, sino que se quede y además construyamos alrededor de Pedro Franque un Pedro Franque 2.0, que tenga más margen, que tenga más, digamos, espacio y espectro en función a las decisiones de finanzas públicas. Creo que eso también sería lo ideal. Ahora, si Pedro Franque, por desgracia, no se queda, bueno, ahí habría que, es otro análisis, ¿verdad?
Terriblemente. Oye, de alguna manera también el Congreso no ha estado acompañando pues esta posibilidad de mejorar la situación en el país, porque por cualquier cosa, como dicen los agentes económicos, los expertos, están en una situación de interperlitis auditis, están haciendo interpelación por cualquier cosa, buscando la oportunidad de vacancia. Ayer, por ejemplo, han interpelado al ministro de Energía y Minas, cuando ya había renunciado incluso a quien habían designado como presidente Perú Petro. Ya no había razón de una interpelación de este tipo, y hay quienes señalan que se está perdiendo tiempo, valioso tiempo, en el Congreso con este tipo de decisiones. ¿Qué opinas?
No, es evidente. Querían interpelar, me parece, a Gisela Ortiz por el monumento el ojo que llora, ¿no? El Congreso tiene un rol que, a ver, no me malentiendan, es un rol recontra definido. Incluso creo que podemos medir mejor al Congreso que al Ejecutivo. Y el rol definido del Congreso es perturbar, molestar. El rol del Congreso es manejar un discurso manido, sin importancia, buscándola sin razón, buscando la ley tailor-made, hecha a medida. Es un Congreso básicamente golpista, es un Congreso que no tiene cuadros técnicos a la altura, es un Congreso extremadamente desprestigiado. Desde lo económico, que es mi campo, lo único que hace el Congreso en términos de economía, Rumi, creo que es de vez en cuando soltar una ley tailor-made para poder liberar fondos de AFP, y evidentemente atacar con esas maniobras antitécnicas y recontra populistas, no necesariamente a las AFP, sino a los pensionistas que se están quedando sin programa de jubilación. Eso es lo único que hacen, ¿no? Desde mi campo, que es la economía. Cero propuestas, cero iniciativas, cero reformas en función a aspecto tributario, en función, claro, el Congreso no tiene facultad de gasto, pero tampoco tienen, digamos, cero iniciativas en función a reformas de gestión pública, ¿no? Sí, Rumi, te escucho. Rumi.
Este análisis sobre el Congreso, Eduardo. Estaba comentando justamente sobre la situación, estabas analizando la situación de el Congreso, ¿no? Cómo ellos también participan, digamos, en esta inestabilidad política, en esta crisis política que tenemos en este momento en el país.
Sí, lo que decía es que básicamente el Congreso tiene un rol definido, incluso más definido que el Ejecutivo, ¿no? Y definido para mal, ¿no? Porque es un Congreso que no tiene moderación, que no tiene cuadros técnicos, que no está a la altura de un reto republicano, y que lo único que hace, por ejemplo, desde mi campo, que es la economía, es de vez en cuando lanzar propuestas antitécnicas, por ejemplo, se me ocurre, alrededor de las AFP, ¿no? Dejando, no atacando a las AFP, no proponiendo reformas al interior del sistema privado, sino más bien atacando las jubilaciones de los suscriptores, ¿no? De los titulares de las cuentas individuales. Y eso es, o sea, no tiene, digamos, mayor presencia. Tiene una presencia, evidentemente, que tiende o tiene una vocación hacia la obstrucción y tiene una vocación hacia, digamos, petardear justamente las instituciones democráticas, buscando leyes tailor-made, leyes con una prosapia, una vocación, una inclinación golpista. Y nos quedamos cortos, ¿no? Tú mencionabas a una interpelación a un ministro saliente o que ya salió. Bueno, también querían interpelar a Gisela Ortiz por el monumento El Ojo que Llora, ¿no? Ese es un Congreso, ese es el Congreso que tenemos, ¿no? Y un Congreso que es, para decirlo en términos muy diplomáticos y siendo buena gente, antitécnico. Cero propuestas, cero reformas.
¿Cuál es el estimado de crecimiento desde tu visión para el país este año? Porque desde el Ministerio de Economía y Finanzas se señala que podríamos crecer entre 3,5 y 4%. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional redujo los estimados de crecimiento para el país para este año a 2,8%, si no me equivoco. ¿Cuál es tu estimado de crecimiento para el país, teniendo en cuenta también en consideración toda la situación de la que hemos hablado en este momento?
Sí, a ver, el escenario base que estamos manejando sí está alrededor y está en línea y a tono con lo que registró el Fondo Monetario. Estamos entre el 2,5, quizás 2,7% para este 2022. Y es que la inversión privada, que es el motor que otorga espacios de crecimiento para el 2022, probablemente, y en el mejor de los casos, crezca cero. Entonces creemos que no existen mayores espacios de crecimiento, sobre todo también porque el empleo que está colgado a la inversión privada, ¿no?, a la actividad privada, no somos una economía que descanse su crecimiento en la demanda, en el consumo, no tenemos una clase media fortalecida, ¿no?, más bien descansamos en la actividad privada. Bueno, esta actividad privada, a través del empleo, no va a generar esos espacios de crecimiento. Y está muy mal, porque crecer para una economía primaria, exportadora como la nuestra, crecer entre 2,5, 2,7%, la verdad que es muy poco y no es una buena señal, porque no está incorporando a nuevos trabajadores formales a la economía, y más bien está dejando de incorporar a esta masa crítica laboral, y eso nos va a pasar factura este año, ¿verdad? No va a ser de ninguna manera un año, digamos, fácil para los agentes económicos.
Eduardo, nos estamos ya retirando, pero no nos vamos sin antes tus recomendaciones. Entregue tus recomendaciones a las amas de casa, a las familias que te están viendo. Cortito, por favor, 30 segundos para ello.
A ver, lo primero es, creo que hay que aprender de finanzas, hay que colgarse, bajen tutoriales de educación financiera, eso de cajón. Lo segundo, diseñen, hagan un flujo de caja. Nadie necesita tener una computadora, una laptop de última generación para hacer un flujo de caja. Es un cuaderno, es un lápiz, un borrador, ingresos, egresos, fechas, saldos, y ya tienen su flujo de caja. No se endeuden en dólares. El dólar, ok, ha bajado, tiene un impulso a la baja, pero esto no va a ser tendencia, esto va a ser temporal, no va a regresar evidentemente a niveles tan groseros como el 2021, pero el dólar va a tener una tendencia a fortalecerse el resto del año, por lo tanto, eviten endeudarse en dólares. Eviten también endeudarse a corto plazo, piénsenlo bien si van a endeudarse a largo plazo, y lo dicho, edúquense, busquen tutoriales en términos de educación financiera y de economía familiar.
Bien, muchísimas gracias, Eduardo Recoba, gracias por tu participación en LR Más Economía. Pero antes, ¿cuál es tu score para el partido de hoy? ¿Gana Perú o no gana Perú? ¿Ah?
1-0, 1-0.
1-0.
Los ecuatorianos son duros. Sí, los ecuatorianos son muy duros. Son complicados.
Con ese optimismo, entonces, nos vamos. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por tu participación nuevamente en el programa.
Gracias, Rumi. Un placer. Cuídense.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Eduardo Recoba, economista corresponsal de Forex. Nuevamente, muchísimas gracias. Volvemos el día de mañana. Tupananchis, Kama, Borgecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.